A esta hora, Agricultura y El Líbero se unen para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada Líbero en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada Líbero. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Magdalena Olea.
La semana laboral podría cerrarse hoy con más de 500,000 de vacunados contra el coronavirus en Chile. Esa cifra nos instala como el país de Sudamérica con más inmunizados y la meta propuesta por las autoridades se ve cada vez más plausible. Así comienza a bajar la angustia por la pandemia, pero al mismo tiempo se hacen patentes otras preocupaciones nacionales. La crisis migratoria en el norte y la violencia desatada en el sur serían las noticias más importantes de la actualidad si no fuera por la exitosa campaña de vacunación. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, vive su verdadero bautizo de fuego este mes de febrero. Llegó su momento con el presidente Piñera de vacaciones, además, de mostrar de qué material está hecho. Soy Magdalena Olea y esto es La Mirada Líbero en Agricultura. Bueno, hoy día vamos a conversar con Rafael Rincón, consultor de estrategia, de liderazgos y de asuntos globales. Rafa, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Magdalena, ¿cómo estás? Muy bien por aquí.
Qué bueno, Rafa. Este domingo se celebran las elecciones en Ecuador, las primeras elecciones del año en América Latina, y que reemplazaría al actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cómo ves el escenario político en Ecuador, que además está enfrentando una gran crisis, Rafa?
Bueno, mira, así es, Magdalena. Este domingo, unas 13 millones de personas, 13 millones de ecuatorianos con voto obligatorio hasta los 65 años van a ir a votar. No sabemos cómo qué efecto va a tener el COVID-19, si esto va a producir algún tipo de ausentismo extra, que es una de las cosas que esperan, pero ese es el escenario del viernes. Hay un contexto que tiene cosas muy interesantes. Para empezar, son las primeras elecciones sin el correísmo en el poder. Eso es muy importante, porque pese a que Lenín Moreno fue el candidato de Correa en 2017, rompió con él. Así que hoy día el correísmo no está en el poder y eso tiene cosas prácticas muy visibles, ¿no? Por ejemplo, ese clima político tan polarizado que había, incluso de abusos del propio presidente Correa en materia de libertad de expresión, de uso de los medios de comunicación, etcétera, ya no está marcado como antes. Así que hay un clima político bastante más pacífico, bastante más civilizado, y eso va a tener, ojalá, efectos. O sea, eso te lo puedo decir con una anécdota incluso personal. En 2017, cuando fui a un encuentro en la Cámara de Comercio de Guayaquil, en su aniversario número 128, tenía mirado a Eva García, la ministra de Industria y Productividad del Gobierno, recién electo, y eso era algo impensable en la era de Correa, porque estaba en pie de guerra con todo el liderazgo empresarial, con toda la oposición. Así que ese es un primer punto. Hay otro punto que, está saliendo un gobierno muy criticado e impopular. Esa cuestión es muy muy importante, porque este gobierno, que como te digo, se apartó del correísmo, rompió con él. Eso quiere decir que el hubo un freno a esta revolución de Correa, el socialismo del siglo XXI de Correa, y además Lenín Moreno no heredó las prácticas autoritarias del expresidente Correa. Sin embargo, sí, hay una gran crítica a su gestión, serios problemas de económicos de todo tipo. Muchos dicen, mira, es un gobierno que carece de realmente proyectos, etcétera. Y lo otro, una profunda crisis. Es decir, aparte del coronavirus, que ya es muy duro, Ecuador tiene serios problemas de deuda, es prácticamente un estado quebrado, la pobreza ha aumentado mucho. El Banco Mundial indica que el PIB cayó un 9.5% y que ha habido más o menos otros informes dicen que ha habido más o menos un retroceso de una década. Los sectores comercial y turístico, también por la pandemia, están muy afectados, cerca de 15,000 fallecidos. Así que ese es el contexto en el que se van a jugar las elecciones de este domingo.
O sea, estas elecciones van a ser decisivas para el futuro del país, entonces, ya que tú estás comentando, hay una profunda crisis institucional económica agravada por la pandemia actualmente en Ecuador.
Así es, Magdalena. Sí, hay algo que pasa, que no necesariamente la población ecuatoriana está muy esperanzada en que las elecciones cambien algo, ¿no? Pero sí puede ser una decisión decisiva, porque además se están jugando en los primeros lugares proyectos muy distintos de país, que pueden dar giros muy diferentes. ¿Eh?
Ya. ¿Y quiénes se enfrentan y cuáles son los principales candidatos para Ecuador?
Bueno, es bueno que justamente remarques lo de principales, porque hay 16 candidatos en realidad, ¿no? Es decir, está un panorama muy disperso, muy fragmentado, con 16 binomios, porque acuérdate que también se van a elegir no solamente presidentes, sino los binomios presidentes más vicepresidentes. Hay solamente una candidata mujer, por cierto, y son tres en realidad los más relevantes, ¿no? El candidato del correísmo, que esta vez hay un candidato del correísmo, no hay una continuidad de Lenín Moreno, es decir, no hay un candidato de Moreno, sino más bien un candidato del correísmo que representaría un poco la vuelta del correísmo al poder, ¿no? Estamos hablando de Andrés Arauz, un hombre de 35 años, se convertiría en el presidente, de hecho, más joven de la historia de Ecuador. Fue ministro de Correa, de Conocimiento y Talento. Su triunfo significaría eso, significaría la vuelta además del Estado al primer sitio y de lo privado un rol secundario. Seguramente también habría distanciamiento con los Estados Unidos y con los organismos multilaterales de crédito. China y Rusia podrían ganar terreno en Ecuador con esto. Y bueno, Arauz tiene esa vena...
Sí. Si ganara Andrés Arauz, que hasta el momento tengo entendido el principal candidato, el favorito, digamos, ¿eso significaría un retroceso para Ecuador?
Eso significaría definitivamente por lo menos un retroceso si consideramos que Correa representaba una forma más autoritaria, populista de manejar el poder. De hecho, Arauz, para contarte algo, recorre el país con una figura de cartón, una réplica de cartón de Correa, y dice que será su asesor y ha ofrecido $1,000 a 1 millón de familias de él ganar, ¿no? Y lo otro, Magdalena, es que él se encuentra en realidad en una situación de más o menos empate, ¿no?, con Guillermo Lasso, que es el otro candidato, que es muy distinto, voy a ahondar en él un poco más adelante.
Conservador.
El candidato más bien de la centro-derecha liberal. Es un poco el candidato, digamos, del libre mercado y estas cosas, ¿no? Y el tercer candidato, que es el indigenista del Pachacutí, que en realidad tiene más o menos, que se llama Yacu Pérez, tiene más o menos un 15% de intención de voto. Dime.
Que todas las encuestas, y ahí te voy a preguntar, pero están apuntando un balotaje, una segunda vuelta, digamos, que sería en abril, entre estos dos candidatos, los primeros dos candidatos favoritos que tú ya mencionaste, Rafa, Andrés Arauz y Guillermo Lasso. ¿Tú crees que va a ser así, que van a ir una segunda vuelta? ¿Qué están diciendo ahora las encuestas en Ecuador?
Sí, mira, las encuestas dan por hecho que va a haber una segunda vuelta. Las preferencias no están dando como para que haya un 50-1, es una imposición, digamos, definitiva de uno de los dos candidatos. Hay encuestas que prevén, por ejemplo, de 25 a 39 para Arauz y de 20 a 35 para Lasso, ¿no? Y un 15% para Yacu Pérez. Hay también el factor de la indecisión, que parece ser bastante alto, y de la intención de votos nulos, ¿no? Entonces, hay todavía mucha incertidumbre. Yo tuve una conversación esta semana justamente, Magdalena, con Aparicio Caicedo, de Ecuador Libre, que es el equipo encargado del programa de Guillermo Lasso, ¿no? Ellos están optimistas, les pregunté un poco por qué, ellos me dieron algunas razones que me parecen bien interesantes. Ellos ven un escenario muy distinto al de 2017. Recuerda que la caída, o mejor dicho, el triunfo de Correa, de Lenín Moreno, perdón, sobre Lasso, que era el candidato en ese momento del correísmo, ¿no? Sobre Lasso en el 2017 fue muy cerrada. Fueron a segunda vuelta en aquella oportunidad, fue muy cerrada, pero incluso hubo acusaciones de fraude bastante serias, ¿no? Así que eso primero, ese elemento, como decía, no está. Ellos están también apostando a que haya un escenario parecido al de la vez pasada. La vez pasada, cuando pasaron a la segunda vuelta, los candidatos Moreno y Lasso, Moreno fue con 40% y Lasso con poco más del 28%, ¿no? Es decir, bastante por debajo. Sin embargo, Moreno creció 11 puntos hasta llegar a 51, esto sin considerar estas denuncias como digo de fraude, y asumiendo que hubiesen sido resultados, pero Lasso creció 20 puntos. Entonces, aparentemente Lasso podría tener una posibilidad de crecimiento, que ellos que están apostando que sea mayor, ¿no? Ha tenido además Lasso, digamos, el apoyo de figuras importantes, entre ellos Mario Vargas Llosa. Es visto como el candidato demócrata, como el candidato no populista, ese es un punto importante. Es el que le daría aparentemente un giro a Ecuador, más bien hacia no volver al correísmo, primero que todo, y romper, digamos, con esta tendencia del estatismo y estas cosas en el país. Okay. Abrir los mercados, más empleo, y tiene un poco la idea de la capacidad para cambiar y empleo. Así que están prometiendo 2 millones de empleo en 4 años, y tienen un plan de 100 minutos de gobierno de totales reformas, ¿no? 100 minutos, así con esas palabras de todas reformas, así que tiene un giro de timón muy importante.
Okay, o sea, Guillermo Lasso tiene posibilidades de ganar también.
Sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa primero en la primera vuelta y después cómo se comportan las cosas hacia la segunda, hacia abril, pero las cosas están cerradas. La cosa está cerrada y tiene posibilidades de llegar.
Okay, o sea, la pelea de todas maneras está entre Lasso y Arauz.
Exactamente, ahí va a estar la pelea.
Rafa, ya para ir cerrando, solo mencionar otras noticias del mundo que han sido bien importantes, como lo que está sucediendo en Venezuela, por ejemplo, también el golpe de Estado en Myanmar. ¿Qué nos puedes contar brevemente de esto? Partiendo quizás por lo de Venezuela, además que es importante porque Biden decidió reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y también a la Asamblea Nacional que se eligió en 2015, digamos, como la única institución democrática que existe en ese país. ¿Qué significa también esto en la práctica? ¿Qué impacto tiene para Venezuela?
Bueno, mira, era un temor que tenían muchas personas de que Biden cambiara la política hacia Venezuela. No ha ocurrido. Efectivamente ha decidido reconocer a Guaidó como presidente encargado y a la Asamblea Nacional como la única institución democrática y legítima, ¿no?, de Venezuela. El impacto que tiene primero es el reconocimiento de uno de los países más importantes del mundo. Es decir, cualquier cosa que siga de alguna manera apoyando a Guaidó es bueno, precisamente porque le quita piso, ¿no?, a Maduro, aunque así ha sobrevivido también durante mucho tiempo, ¿no? También hay que verlo así, ¿no? La política interna venezolana tiene otras complejidades donde a veces estos apoyos no producen efectos inmediatos, ¿no? Lo otro es que Guaidó ha anunciado una reactivación de las protestas a partir del 12 de febrero. Me parece, Magdalena, que esta fecha del 12 de febrero quizás no es casual. Si mal no recuerdo, el 12 de febrero en Venezuela es el Día de la Juventud. Así que es posible que hayan tomado un poco esa fecha emblemática para un poco para volver a presionar al chavismo, bueno, mientras el régimen ha ofrecido elecciones municipales libres a cambio de que Maduro continúe en el poder hasta 2025. Así estaríamos hablando de muchísimos años, ya el chavismo tiene ya más de 20 años en el poder, y obviamente, bueno, con todas sus prácticas autoritarias durante todo este tiempo y una ruina económica que no ha tenido Venezuela. Y además, bueno, como hemos dicho en otros programas, la primera vez que Venezuela existe un éxodo masivo, una diáspora, que está sumando prácticamente 5.5 millones de migrantes fuera.
Ok, y Rafa, con respecto al golpe de Estado en Myanmar, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, lo que pasa en Myanmar, bueno, primero para ubicarnos, Myanmar es un estado del sudeste asiático, linda con India, Bangladesh, Tailandia, Laos y China. Tiene unos 53 millones de habitantes. Y bueno, hubo precisamente hace unos días un golpe de Estado, ¿no? Que derrocó, que sacó del poder a la mujer que estaba presidente presidiéndolo, a un Aung San Suu Kyi, que además se había convertido en años atrás en un símbolo de la disidencia y además un símbolo de la democracia, que después fue muy criticada, además, por otras cosas, pero que era la persona que estaba en el poder. Ahora hay una anécdota muy graciosa, bueno, graciosa dentro de lo trágico, ¿no?, que pasó en estos días, no sé si de pronto la viste. Salía una mujer haciendo aerobics, haciendo su clase de aerobics en un video que se hizo viral porque detrás de la mujer estaban pasando, sin que ella se diera cuenta, el convoy o los convoys y los autos que estaban llegando al Parlamento para dar el golpe de Estado, ¿no? Fue una cosa muy muy muy, muy extraña, pero lo otro que está pasando es que el ejército de Myanmar ha bloqueado el acceso a Facebook a medida que ha ido creciendo la desobediencia civil. Recuerda que también en las redes sociales y ciertas herramientas como el WhatsApp y otras cosas han servido en muchas partes, no solamente en Myanmar, para organizar protestas y ese tipo de cosas. Lo fue en la primera era, de hecho. Así que ahí están poniendo restricciones a eso, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Esto ha sido un retroceso para Myanmar, que también la vamos a ver muchas veces referida como Birmania. Y hay que estar pendiente de esta noticia, porque se estaría instalando entonces otro régimen, digamos, de facto y además autoritario en este país. Y bueno, traten de buscar el video porque es bien interesante ver esta escena de la mujer haciendo aeróbics, ¿no? Y no se está dando cuenta, apareció en The Guardian, apareció en varios medios, mientras detrás de ella se estaba dando el golpe de Estado completamente.
Perfecto, Rafael. ¿Dónde se puede encontrar ese video?
Mira, si colocan Aerobics Myanmar en Twitter, por ejemplo, o en Google, van a aparecer muchas referencias, ¿no? Ha habido hasta memes con el video y todo, ¿no? Pero bueno, es bueno tener el caso de Birmania. Birmania, como decía, una nación de 53 millones de habitantes no es nada poco importante en esa región del mundo.
Perfecto, Rafael. Muchísimas gracias por todas las noticias que nos trae hoy día. La verdad es que están pasando muchas cosas, tanto con respecto a la vacunación en el mundo, que lo hemos comentado acá en el programa, y ahora con lo de Myanmar, Venezuela, y vamos a ver qué pasa y qué sucede con las elecciones en Ecuador este domingo, que probablemente también lo vamos a estar comentando el próximo programa.
Sí, hay que estar pendiente porque son las primeras, como decía, las primeras de América Latina de este año. Y pueden significar un giro importante. Pueden significar el debate entre la vuelta del correísmo al socialismo del siglo XXI y digamos un quiebre con eso y un giro más positivo que se espera que se podría producir con Guillermo Lasso. Así que seguramente la comentaremos el próximo domingo.
Perfecto, Rafael Rincón, consultor de estrategia de liderazgos. Muchas gracias por haber estado acá en el programa nuevamente. Te mando un gran abrazo, que tengas muy, muy buen fin de semana, Rafa.
Igualmente, Magdalena, muy buen fin de semana para ti y buen fin de semana para toda la audiencia.
Gracias. También gracias a Viña Garcés Silva, pioneros en el Valle de Leida. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos.
Hace 20 años, la familia Garcés Silva imaginó vinos únicos y con identidad propia. Vinos que rompieran con las convenciones de la época y se proyectaran en el tiempo, como uno de los grandes vinos de Chile. Pioneros en el Valle de Leyda, plantaron sus viñedos con vista al mar y con enología de precisión. Crearon vinos muy expresivos y elegantes. Viña Garcés Silva, hoy por hoy, marca tendencia enológica con estilo y personalidad, orientados a la calidad para entregar una experiencia inolvidable en cada uno de sus vinos. Amaya o Boya.
Hola, gata, te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate, los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
Este verano, disfrútalo con un mote con huesillo en pleno Cerro San Cristóbal o bajando en rafting el río Fotaleufú. ¿Y qué me dicen de disfrutarlo con un rico pastel de choclo en Pomaire? Este verano, disfrutémoslo con responsabilidad, apoyando hoy más que nunca los emprendimientos turísticos de Chile. Atento a nuestras redes sociales, que estaremos buscando datos, picadas y panoramas para juntos darles mayor visibilidad, para que así muchos más chilenos también puedan conocerlos y disfrutarlos. Santander, tu banco.
Fundos de Chile. Vendemos fundos en Uruguay. Hoy la mejor inversión. Campos ganaderos, cerealeros, frutícolas y lecheros. Consulte fundosdechile.cl y estanciaspatagonia.cl.
Hola, se escucha rara mi voz, ¿cierto? Bueno, es porque estoy grabando esta recomendación de Mutual de Seguridad usando mi mascarilla. Y así como yo, si este verano vas a la playa, tú también deberías usarla en todo momento, salvo que ingreses al agua o si estás en un lugar a 2 metros de distancia de otra persona.
Porque este verano en Mutual de Seguridad contamos contigo y contamos con todos para no seguir sumando más contagios por coronavirus. Encuentra estos y más consejos en mutual.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad
Seguridad Social, sucesos.cl.
Si buscas potenciar la interacción digital con tus clientes y no sabes cómo, o quieres atenderlos de manera remota, pero te preocupan los fraudes de identidad, la solución tiene un nombre. Verifícate, el motor de validación de identidad digital más completo y seguro del mercado. Entra a www.verificate.cl e impulsa tu transformación digital. Una solución Equifax.
Es La Mirada Líbero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ya estamos de vuelta en Mirada Líbero en Agricultura. Ahora comenzamos el bloque constituyente, un espacio para conversar con candidatos a la Convención Constitucional, quienes van a ser elegidos el 11 de abril, quienes serán los encargados de redactar una nueva Constitución para Chile. Hoy estamos conectados vía streaming con el académico de la Universidad Central, director del Observatorio de Políticas y Redes Sociales, Nicolás Freire, candidato a constituyente independiente del Partido Liberal por el Distrito 13, El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón. Y en cualquier momento se va a conectar el exministro, exdiputado Cristian Monquedir, también candidato por el Distrito 10, que compone las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín. Muy bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, ¿cómo estás? Muy buenos días y muy buenos días a todos que nos escuchan.
Muchas gracias, Nicolás. En cualquier minuto se va a unir, como dije, Cristian Monquevergue a la conversación, pero partamos conversando. Para partir, me gustaría preguntarte si tú crees que la nueva Constitución puede solucionar en parte los problemas de la crisis política e institucional que enfrenta Chile, o eso corre por carril aparte, digamos, porque hay algunos sostienen que el problema constitucional, más que un problema que está en la Constitución actual, se encuentra en la política también. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que es importante hacer un ejercicio de sinceridad a la hora de partir por aquella pregunta. ¿En qué sentido? Es que yo creo que las caricaturas en donde se posiciona la Constitución como que lo va a resolver todo, pero así también aquella caricatura en donde se posiciona la Constitución como que no va a resolver nada, son erradas. Efectivamente hay problemas que hacen parte de la estructura y que pueden derivar de un diseño constitucional, y otros que hacen parte más bien de la contingencia y de la contingencia política, que es más bien a lo que tú refieres, que tiene que ver con esta crisis. Ahora bien, con un mejor diseño institucional, con una mejor estructura, con un mejor cuarto de botones, como se ha venido conversando, efectivamente uno lo que puede hacer es favorecer que este tipo de crisis, darle una salida a la presión que se ha acumulado, pero sobre todo, y este es el ejercicio que yo diría que habría que invitar, es el ejercicio de futuro, anteponerse a eventuales crisis como las actuales, justamente con un diseño institucional a través de una constitución ciertamente más adecuada y más responsiva a los tiempos. Y ahí podemos meter un montón de elementos. ¿Qué significa responsiva a los tiempos? Una constitución que mire al futuro, que intente resolver problemas actuales como los que tenemos en ámbito de salud, educación y de pensiones, sin quedarnos mirando al pasado, sino que más bien pensando al futuro. Es decir, pensando, por ejemplo, en cuál es o cómo orientar la matriz productiva, orientar, ojo, no establecer ni obligarla, orientar la matriz productiva de Chile en torno a energías circulares, energías verdes, energías limpias, ¿no? Cómo pensar el rol de cada ciudadano en virtud de derechos tan importantes que nos competen, como puede ser, por ejemplo, el derecho de propiedad, pero también de deberes que como ciudadanos también nos competen, como el deber que nutre a cada uno y a cada una de nosotras en cuanto a la función que debe tener incluso esa misma propiedad, funciones orientadas al bien público, al interés público. Entonces, y además, creo, mirada de futuro en el sentido de comprender que esa telaraña, ese entramado de poderes y de equilibrio de poderes debe incorporar sin lugar a dudas institucionalmente a la ciudadanía como un poder central. Hoy día la ciudadanía ha estado excluida de los procesos institucionales que esta misma Constitución establece. Entonces, ahí hay grandes oportunidades que van a permitir que la Constitución resuelva varios problemas, en lo inmediato y a futuro.
Nicolás Freire, pero ¿qué importancia tendrá el diálogo, la capacidad de ponerse de acuerdo los miembros de la Convención Constituyente? ¿Van a estar dispuestos a conversar? ¿Tú vas a estar dispuesto a llegar a acuerdos con sectores que quizás tienen propuestas totalmente distintas a la tuya, con los distintos sectores, en fin, para alcanzar estos acuerdos por dos tercios y que se pueda regular los ciertos aspectos que quizás son más polémicos vía Constitución, que no queden fuera?
O sea, yo creo que ahí tú diste parte incluso de la respuesta. Los dos tercios establecen un principio técnico sobre el cual se deben construir acuerdos. Es decir, va a haber una, si tú lo quieres llamar, una obligatoriedad consensuada a partir de lo que fue el acuerdo, ¿no? Y posterior al estallido social, el acuerdo político, que estableció que la Convención Constitucional debe llegar a acuerdos por dos tercios en el articulado, no complexivo en todo el texto, sino que artículo por artículo. Ahora bien, claro, la convención va a tener también sus propios mecanismos de autorregulación, en virtud de que, por ejemplo, las comisiones, los determinará la convención cómo son los acuerdos que se llega ahí. Pero bueno, esa es la parte técnica, esa es la parte más, digamos, procedimental. Hay otra parte que tiene que ver con el espíritu y el momento histórico. Es decir, yo creo que cuando tú conversas en torno a refundar un pacto social, si al final de cuentas es esto, ¿no? Muchas veces nos parece una palabra tan o un concepto tan elevado, pero es muy terrenal, es muy de base. Aquí se tiene que llegar a un gran acuerdo en donde todas las posiciones deben ser incluidas, las minorías no deben ser no se les debe poner un pie encima a las minorías al mismo tiempo, se deben incluir en este pacto social y no debe haber ninguna minoría que establezca una forma de ver, una forma de pensar el futuro constitucional del país por sobre otras minorías o por sobre, peor aún, las mayorías. Entonces, evidentemente estamos llamados al diálogo, estamos llamados al acuerdo y yo creo que el trabajo de cada uno de los futuros constituyentes también se orienta en favorecer este espíritu de escucha y también de convencimiento. Es decir, nosotros tenemos unas posiciones, pero al mismo tiempo podemos tener debemos tener la facultad y el espíritu de llegar a acuerdos, de escuchar a los otros, siempre sabiendo que somos representantes de un sentir ciudadano. Aquel que crea que va a sentarse en la Convención Constitucional a contar lo que piensa, lo mucho que sepa, por muy preparado que esté, o toda la experiencia que tiene, yo creo que está tremendamente errado. Hoy día lo que pide la ciudadanía es participar. Es decir, y ahí me conecto con un punto que me parece interesante, mucho se ha hablado de la legitimidad del actual. Yo creo que hoy día el resolver la redacción de un texto constitucional por vía de representantes electos, que habría sido la solución a los problemas de legitimidad del actual, ojo, que eso lo hemos venido conversando, bueno, hoy día no basta. Hoy día, para que la futura constitución tenga legitimidad, necesariamente tendrá que salir de un proceso no solo representativo, sino que también participativo y deliberativo en cada uno de los territorios. Eso, lamentablemente, porque en cuanto comience el trabajo de la convención van a poder regularse los trabajos que se hagan ahí. Pero lamentablemente hoy por hoy, en el momento de campaña, queda un poco al interés y a la visión de cada uno de los candidatos, ¿no? Por ahí, por ejemplo, yo te quiero contar, en el Dispara el Distrito 13, en el equipo que venimos trabajando nosotros, hemos establecido lo que llamamos nuestro sello de campaña, que es la participación permanente. Nosotros pretendemos incluir a la ciudadanía a través de cabildos municipales articulados por medio de los municipios y las juntas de vecinos, en el trabajo que yo, en la eventualidad, la ciudadanía decía que haga parte de esta convención, lleve a cabo durante el proceso. Eso más allá de incluirlos dentro del texto constitucional. Entonces, la invitación también es a otros candidatos, ojalá se comprometan, notarialmente, como lo he hecho yo, por ejemplo, en que existan mecanismos permanentes de participación ciudadana y de deliberación ciudadana.
Nicolás Freire, candidato constituyente independiente del Partido Liberal por el Distrito 13. Vamos a hacer una pausa comercial y seguimos conversando. Ya volvemos. Muchas gracias.
Pinot Noir es una variedad delicada que se da en climas fríos y es en el Valle de Leida donde encuentra su máximo potencial aromático, frescor y estructura. Valle costero donde Viña Garcés Silva tiene sus viñedos con vista al mar, donde la corriente de Humboldt enfría sus viñedos teniendo así una maduración lenta que aporta una alta concentración de sabores y aromas. Sus Pinot Noir son vinos ideales para acompañar carnes blancas, pastas y aves de caza.
hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes dónde guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo de Echeverría tenemos la solución. Somos una empresa con 45 años de experiencia y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad a solo 5 minutos de Vitacura, 100% a tu medida y con atención 24/7. Para más información, www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo de Echeverría, expertos en bodegaje.
Tracal es el primer destilado de su tipo. Nuestra idea siempre fue tratar de poner la identidad de su gente, de su cultura, de su geografía, de sus ingredientes dentro de la botella. Es increíble que un banco grande, líder en su categoría, se enfoque en lo que es verdadero de la vida.
Conócenos en tracal.com/es.
Porque en Banco de Chile estamos comprometidos con las pymes. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
En Impac le invitamos a unirse a la automatización agrícola. Consiga la mayor variedad y la mejor calidad en maquinaria pulverizadora y equipos de agricultura de precisión. Con Impac gane calidad de pulverización, ahorro de producto y rapidez al aplicar sus tratamientos en el campo. Visite la web www.impac.cl. Encuéntrenos en nuestra red de distribuidores o nuestras sucursales. Impac, nuestro campo es la tecnología.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Es La Mirada Líbero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ya estamos de vuelta, Mirada Líbero en Agricultura. Estamos conversando recién con Nicolás Freire, candidato constituyente independiente del Partido Liberal por el Distrito 13. Ahora también estamos conectados con Cristian Monkeberg, exministro, exdiputado y candidato por el Distrito 10, que compone las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macula, Granja y San Joaquín. Cristian, ¿cómo estás?
Bien, ¿me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Sí, lamentablemente... Sí. Yo los escuchaba y los veo, pero la cámara mía no sé qué pasó. La verdad que
sí, tuvimos problemas.
No es que me superara, sino que simplemente la cámara no está activada y no se logra activar. Entonces, una pena porque los veo a ustedes muy, muy bien, muy contentos, y me hubiese gustado poder interactuar también con cámara, pero lamentablemente no se puede. No lo logro.
Ya, pero no, no estaba escuchando activar. Entonces en la conversación anterior. ¿Quieres decir algo al respecto del clima que se tiene que dar, que era lo que estábamos conversando, en la convención constituyente? ¿Crees que podrían enfrentar como constituyentes un complejo clima político polarizado, que se produzcan quizás ciertos problemas como presiones o ataques que puedan influir también en el clima que se dé la convención?
Mira, yo soy optimista, ¿eh? No por eso ingenuo, pero soy optimista. Yo creo sinceramente, Maida, que vamos a tener un proceso no exento de problemas, como cualquiera, pero creo que vamos a llegar a buen puerto. Y todavía recuerdo el mismo debate que se daba en torno al plebiscito de octubre del año pasado, donde se señalaba que iba a votar poca gente, que la pandemia, que los problemas sanitarios, que eran evidentemente muy reales y estaban muy presentes, que no íbamos a tener una respuesta de la ciudadanía, y lo que tuvimos fue una elección ciudadana gigante. 7,5 millones de personas votando, participando activamente, manifestándose por una vía institucional que se les presentó para que se resolviera por la gente, y se resolvió de buena manera. Y hoy día tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos un proceso constituyente en marcha, elecciones que se vienen, una convención constitucional con paridad, con escaños reservados, que me tocó participar directamente en que eso se lograra, con cuota para personas con discapacidad, en fin, algo bastante inédito, y no solamente inédito en nuestro país, sino que inédito a nivel mundial. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener problemas, lógicamente que vamos a tener problemas, quienes logren ser elegidos en sus diferentes distritos. Pero creo y veo con optimismo que va a ser un proceso de diálogo, de conversación, de entendernos con los que piensan distinto, con ser capaces de lograr acuerdos y de ofrecer una buena propuesta constitucional a la ciudadanía, porque además hay que ofrecerla para que la ratifiquen en un plebiscito de salida. Entonces, y vuelvo a reiterar, no soy ingenuo, pero sí creo tener experiencia en lo público y también experiencia de vida que todos tenemos, y dar cuenta de que nuestro país, mira, y con esto termino, nuestro país ha enfrentado generacionalmente desafíos gigantes, con guerras civiles de por medio. Y las diferentes generaciones han sido capaces de sacarlo adelante y de resolver institucionalmente y de ofrecer alternativas al país. Y eso ha ido desarrollando nuestro país, marcando nuestro país. Y yo creo que esta generación, nosotros, estamos llamados a este proceso y a enfrentarlo de buena manera y a buscar soluciones que la ciudadanía hoy día está reclamando, tal como reclamó en el siglo pasado, tal como reclamó en los años 20, o reclamó en el siglo XIX, a principios, en fin. Y hubo buena respuesta, a lo mejor no la óptima, porque nunca vamos a encontrar lo óptimo, pero sí buenas respuestas institucionales que fueron dando un camino y una ruta al país. Yo así lo veo, y por eso lo veo con optimismo y con esperanza, y lo creo necesario, y creo que este ciclo va a terminar bien. Vuelvo a reiterar, no exento de dificultades, está bien, pero va a terminar bien.
Vamos ahora a los temas de fondo de la Constitución. ¿Qué aspectos ustedes creen que son fundamentales, que consagra la Constitución que está vigente actualmente, digamos, que quizá, por ejemplo, tienen que ver con la libertad económica de las personas, en fin, y que corren el riesgo de ser modificados o eliminados en la Convención? ¿Cómo lo miran los dos? Partimos con Cristian.
Sí, mira, yo creo que hay una serie de causas sociales, derechos sociales, a mi juicio, que tienen que formar parte de este debate constitucional. Y pongo el ejemplo más cercano y que me ha tocado conocerlo con mayor presencia. Y voy a poner dos ejemplos simplemente. Uno, el derecho a la vivienda. No existe, o sea, no puede ser que la vivienda hoy día dependa de uno o dos programas del Ministerio de Vivienda y del gobierno de turno, y por lo tanto debe ser de aquellos derechos que deben elevarse a nivel constitucional. ¿Y por qué elevarlo a nivel constitucional? Porque cuando tiene jerarquía constitucional pasa a ser un desafío del Estado como tal y de todos los gobiernos, y tiene mayor coordinación o una mejor coordinación institucional entre las diferentes instituciones del Estado para poderlo lograr. Y no solamente significa un derecho a la vivienda digna o adecuada, lo que significa la vivienda propiamente tal, sino que también avanzar en una ciudad más justa, en una ciudad, por ejemplo, donde mi vivienda esté emplazada en un barrio cerca de un transporte público, cerca del comercio, cerca de un espacio público, de una plaza, etcétera. Alcanzar cierto grado de felicidad que no tiene que sonar extraño, tiene que sonar normal. Y esto con integración social. Todo eso que hoy día se lleva adelante por diferentes programas de gobierno, no está establecido en la Constitución, y yo creo que sí debe estar. Como por ejemplo también, y con esto termino, para no alargarme mayormente, una pensión digna. Mira, son los congresos y los gobiernos los que tienen que buscar la manera de cómo se lleva adelante el sistema de pensiones. Pero sí el Estado debe garantizar pisos mínimos, y eso está en otras constituciones. Y yo creo que nosotros estamos en condiciones de garantizar una pensión básica universal vía Constitución, y que sean los gobiernos futuros los que no solamente provean de este necesario derecho, sino que también decidan cómo se va a organizar el sistema de pensiones en nuestro país. Pero sí tiene que haber un piso, y las constituciones están llamadas a eso, a fijar pisos, diseño, estructura, esqueleto, y que sean los futuros gobiernos los que lo vayan desarrollando. Yo así lo veo, por eso quise poner dos ejemplos muy concretos que a mi juicio son razonables, son responsablemente se pueden llevar adelante, y de hecho algo de eso se está avanzando, pero creo que deben tener una jerarquía constitucional de todas maneras.
Perfecto, Cristian. Nicolás Freire, ¿estás de acuerdo con esto que plantea Cristian Monkever? ¿Cómo lo ves tú y qué aspectos crees que son fundamentales y que corren el riesgo de ser modificados en la Convención Constituyente?
Yo estoy completamente de acuerdo, es decir, y qué bueno que existan, yo creo que hoy día transversalmente, el acuerdo de elevar a rango constitucional derechos tan relevantes como el derecho a la vivienda y el derecho a una jubilación digna, sin duda. Pero creo que esa, independientemente de que uno puede conversar acerca de otros derechos que podríamos pensar y elevar a rango constitucional, yo creo que esa es una primera parte de la discusión. ¿Por qué? Porque la segunda parte de la discusión es cómo vamos a resolver el problema de hacer efectiva, eficiente y eficaz la activación para garantizar, proteger y promover dichos derechos. Y hago un ejemplo nada más. Hoy día en la Constitución vigente tenemos el derecho a un medio ambiente sin contaminación. Sin embargo, ese derecho, vamos a decir que en la práctica no ha estado muy garantizado, respetado, orientado en su promoción, ¿no? Y podemos hacer varios ejemplos al respecto, pero lo que está de fondo y a donde quiero ir yo es que esta telaraña de derechos que tenemos que robustecer, y ahí coincido con Cristian plenamente, hay una serie de derechos y deberes sociales y políticos que debemos robustecer a nivel constitucional, conllevan una mirada distinta en lo que es la función no solo del individuo, sino que también del Estado en torno a ese tipo de derechos. Y ahí, evidentemente, yo creo que el tema central que está en riesgo, por fortuna, y que debería cambiar a nivel constitucional, más que derechos, tiene que ver con principios. Y este famoso y tan hablado principio de subsidiariedad, ¿no?, que debe, de alguna manera, sustituirse por un principio de solidaridad. Y de allí entender que para poder, repito, no solo garantizar, sino que también promover y orientar las acciones de los individuos en torno al cumplimiento de esa telaraña de derechos, se necesita de una entidad capaz de poder hacerlo. Y en ese sentido, esa entidad no puede ser otra que el Estado. Entonces, ese principio, y con esto te cedo la palabra inmediatamente, conlleva una cuestión que incluso tiene que más que ver con la emoción, desde la guata, si queremos. Hay que perderle un poquito el miedo, este temor que hemos venido construyendo, a querer un poquito más de Estado. Justamente pensando en que para esos derechos va a ser necesario tener un Estado un poquito más robusto.
Ok. Cristian Monkever, ¿cómo ves tú el tema del principio de subsidiariedad, que es un principio además muy polémico, ¿cierto?, que frena la intervención estatal, que significa, por decirlo en simple, los privados primero, ¿cierto?, que el Estado solo entra cuando los privados no pueden o no quieren hacerlo. Nicolás Freire dice que hay que reemplazarlo por un principio de solidaridad. ¿Cómo lo ves tú, Cristian Monkever?
Sí, estamos teniendo bastantes coincidencias, lo que es muy bueno. Da cuenta de que podemos tener buenos resultados. Mira, nosotros, a mí me tocó formar parte de este desafío dentro de mi partido, y nosotros ya en nuestra declaración de principios hace unos 6 años atrás incorporamos el concepto de un Estado más solidario. No me cabe la menor duda que tenemos que tener un Estado más presente. O sea, ahora, ¿qué significa un Estado más presente? Un Estado que yo pueda elegir mi proyecto de vida, cual sea, y que me apañe y que permita, con su mayor presencia, desarrollar ese proyecto de vida de buena manera. Un proceso de libertad, un proceso de tomar decisiones, de elegir dónde educo, cómo me educo, con quién formo mi familia, cómo formo la familia, qué emprendimiento quiero llevar adelante, pero no solamente permitirlo, sino que promoverlo y ayudarme cuando sea necesario. Hemos visto, por ejemplo, un Estado muy necesario y que tiene que estar presente en épocas de pandemia, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Eso es un Estado más solidario, un Estado que apañe y que promueva y busque la felicidad de quienes viven en un país, pues en este caso en Chile. Y qué bueno de repente es hablar de felicidad. ¿Por qué el Estado no puede ser quien permita eso? Pero para eso, y ahí pongo un agregado, tenemos que tener un Estado más moderno y eficiente. Porque engancho con lo que dice Nicolás, ¿no es cierto? Yo tengo que tener una pensión digna. Ok, la garantizo y digo, mira, hay un piso mínimo, una pensión básica universal, como del monto de la línea de la pobreza, aproximadamente 800.000 pesos. Está bien, pero para eso necesito un Estado que lo garantice y que lo lleve adelante. ¿Cómo lo hago? Tengo que tener un Estado más moderno, más eficiente, que permita que los recursos se gasten de buena manera. Entonces, un Estado solidario, sí, más solidario de todas maneras, que permita y desarrolle, que se desarrollen las personas de buena manera. Yo no veo un antagonismo entre la subsidiariedad y la solidaridad, los veo más bien complementarios. Que permita que la sociedad civil se desarrolle y que podamos desarrollar nuestros diferentes puntos de vista, pero que además sea eficiente. Yo le agrego eso. Y ahí no va a ser fácil, porque un Estado más eficiente significa a veces, por ejemplo, entremos en la área chica, acortar ministerios, lograr que los funcionarios públicos lleguen con un sistema de selección más universal y que sea competitivo para todos. En fin, hay un montón de decisiones que se pueden ir tomando, pero sí creo que es necesario. Entonces, yo creo en un Estado que esté más presente, que dé espacio a que cada uno se desarrolle y que acompañe eso de todas maneras.
Perfecto. Nos quedan 3 minutos de conversación. Les voy a hacer la última pregunta para ya ir terminando. ¿Ustedes creen que Chile debe mantener un régimen presidencialista, un régimen presidencial? Nicolás Freire.
No, por ningún motivo.
Bye. Cristian.
Creo que hay una confusión ahí, ¿eh? Yo conozco la propuesta de Cristian, que además la propuesta de RNDC, me imagino, hace mucho tiempo. Pero yo parto de una concepción, perdónenme el academicismo, yo creo que el problema en Chile no es el problema de un sistema presidencial, el problema es que jamás hemos tenido un sistema presidencial. Entonces partamos por ahí. La forma de gobierno en Chile es una forma de gobierno hiperpresidencial, en donde cerca del 95% de las posibilidades de materia de ley están en manos de iniciativa exclusiva del presidente de la República, en donde el sistema de peso y contrapeso ha funcionado mal y poco. Entonces, y también creo que la discusión en torno a transitar hacia otra forma de gobierno, sistemas parlamentarios o sistemas semipresidenciales, un poco choca, ¿no? Es interesante, es bonito plantearlo, está en la inventiva, ¿no? Pero quizás hay mucha expectativa, choca, a mi juicio, con temas que tienen que ver con la cultura política, que nos guste o no, en 200 años de historia hemos venido construyendo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ni siquiera moderar, no me confundan, y no estoy hablando de moderar el presidencialismo, no, estoy hablando de implementar un presidencialismo real y moderno, que no hemos tenido nunca. ¿Cómo? A través de un mayor equilibrio entre los y más poderes del Estado, primero, es decir, un efectivo control entre los órganos de fiscalización, como pueden ser la función que realizan los parlamentarios hacia o para con los ejecutivos, con el presidente de la República, más organismos autónomos, ciertamente, que fiscalicen determinados ámbitos, por ejemplo, el cumplimiento de contratos públicos, por ejemplo. Y otra cosa, el control que no solamente es horizontal, sino que también es vertical, controles de la ciudadanía. Ahí nosotros tenemos una importante propuesta que hemos hecho con el equipo programático de esta candidatura, de esta campaña, que tiene que ver con, te hago un ejemplo muy simple, dos, y muy breve. Uno es la revocatoria del mandato. Es decir, ¿cuál es el problema de hablar de 4 años con una posible reelección, por decirte tú, sin ir a meternos en esa discusión de, oye, mucho tiempo? Si le concedes a la ciudadanía la facultad de, por el mismo medio que entregó el poder a través de una elección, revocarlo, quitarlo a cualquier persona que cubra el Ejecutivo o que sea un cargo electo por elección popular. Y el otro, lo dejo ahí para no seguir avanzando, tiene que ver con el referéndum abrogativo de ley. Hemos hablado hace tanto tiempo de la ley de pesca, algo pasa que no se quiere de alguna manera trabajar. Efectivamente, hoy día la ciudadanía creo que hay un acuerdo transversal porque esa ley tenga que de alguna manera revocarse. Entonces, démosle la posibilidad a la ciudadanía de ser peso activo en esta telaraña de equilibrio.
Okay. Cristian Monquever, la misma pregunta.
Sí. Tiendo a coincidir en algunas cosas, en otras no tanto. Yo creo que coincido en el diagnóstico, en el hiperpresidencialismo, y que nos ha venido acompañándose bastante tiempo. Además, estamos muy acostumbrados nosotros a votar por una persona que sea el que conduce el país, la figura del presidente de la República. Y eso está muy arraigado. Me cuesta imaginar un sistema más parlamentario donde uno vota por ideas, por proyectos y por partidos, finalmente, donde se eligen electores o parlamentarios que a su vez eligen un presidente. Me cuesta, yo creo que hay un arraigo importante a la figura del presidente de la República o de la presidenta de la República. Pero esto es un punto nomás, simplemente. Pero sí creo evidente que, y eso de todas maneras, llamémoslo semipresidencialismo o presidencialismo moderno, como lo dice Nicolás, en la lógica de compartir mayor cantidad, compartir mayor cantidad de facultades, eso de todas maneras. Y equilibrio con la fiscalización de otras autoridades está bien, pero más de la ciudadanía, eso de todas maneras. Hay que explorar alternativas de eso de lo revocatorio, hay que explorarlo, porque tiene que tener requisitos altos, porque no puede estar revocándose inmediatamente a gusto de unos pocos lo que se mandató hace unos años atrás o se eligió hace unos años atrás, pero son todas herramientas que permiten equilibrio entre el presidente y el ejecutivo, el Congreso, ¿no es cierto?, y por otro lado la ciudadanía. Me parece bien, son temas que vamos a tener que transitar y buscar acuerdos, pero lo que tenemos hoy día creo que requiere una revisión más en la lógica de equilibrio entre diferentes estamentos, ejecutivo, Congreso, ciudadanía, etcétera. Y yo creo que lo va a hacer bastante que más
revisar el régimen presidencial. Ok, o sea, revisar el régimen presidencial, en el fondo.
De todas maneras, avanzando un mayor equilibrio de funciones. Pero agrego eso, me parece muy atingente lo que dice Nicolás. El equilibrio no es solamente entre el ejecutivo y el legislativo, sino que también con la ciudadanía. Y hay que buscar esos equilibrios que sean eficientes para que no nos vayamos de tumbo en tumbo, voltando, sacando gobiernos, sacando autoridades o poniendo nuevas una vez al año, en fin. Pero sí, me parece bien ese equilibrio tripartito. Me parece muy, 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 muy directo y muy claro.
Cristian Monkeberg, Nicolás Freire, muchísimas gracias a los dos, les mando un gran abrazo y muy interesante haber estado acá en el programa con ustedes dos.
Muchas gracias a ti, Mabel.
Sí, buen fin de semana. Mabel, les pido disculpas porque me había puesto la mejor camisa, la había planchado, estaba afeitadito, perfumado para que me vieran, pero bueno, no se pudo, solamente la voz. Pero bueno, ya nos veremos en la próxima. La verdad les pido muchas disculpas porque me la ganó.
Son cosas
Skype
que pasan.
En cuanto a la pantalla.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Un
abrazo.
Chao. Chao.
Yo me despido también del programa. Muchísimas gracias a todos los auditores. Que tengan muy buen fin de semana. Los dejo ahora con Conectados y nos encontramos nuevamente el lunes.
Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.